Ella era toda la poesía que se escribía en Madrid. El verso más bonito de la Gran Vía. La boca más hermosa de Malasaña. Los ojos más tímidos de los cines callados.
Matur. En Onda Madrid.
Arrancamos el programa con este poema llamado Madrid es ella. En él, su autor, Miguel Gane, se refiere a algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. De entre todos ellos, hay una calle que es sin duda la más famosa de toda la capital. No hay ningún madrileño que no haya pasado por sus aceras. Hoy en Matur recorremos la Gran Vía. Tráfico, gente, prisa. Y sobre todo mucha vida. La Gran Vía nunca duerme. Su historia comienza a finales del siglo XX y llega hasta nuestros días. Siempre cambiante. Siempre en constante movimiento. Cada una de sus esquinas nos descubre un espectacular entramado urbano. Presidido por enormes edificios, la convierten en un espectáculo arquitectónico. El edificio Metrópolis, el Grassi, el Museo Chicote, son algunas de sus insignias. De ellas hablamos en el anterior programa. Pero desde luego no son las únicas. Y es que con más de un kilómetro de longitud, la Gran Vía tiene mucho que recorrer. Para seguir conociendo las grandes historias que alberga esta calle, he quedado con Julia Soria, de Experimenta Madrid.
Hola, Julia.
Casino Militar.
Bueno, seguimos nuestro recorrido por la Gran Vía. Nos queda todavía. En el programa pasado ya vimos algunos de los edificios más emblemáticos, más lujosos, sobre todo de esta vía. Y hoy vamos a empezar en el Casino Militar.
En el Casino Militar.
En este edificio también bastante impresionante que hace esquina, porque aquí, es verdad que no me había fijado, grandes edificios de Gran Vía hacen esquina.
Claro.
Son como sus fachadas esquinadas.
Ya hablamos en el anterior programa de las 32 manzanas que se construyeron para esta vía que podemos contemplar a día de hoy, pues uno de los sitios que seguro que hemos visto un montón de veces, seguro que nos ha llamado la atención su fachada, pero no sabemos muy bien qué es el Casino Militar.
Uh-huh.
Está, para que nuestros oyentes se sitúen, en el número 13 de la Gran Vía, uh-huh, muy cerquita de aquí tenemos
la plaza de Pedro Cerolo, efectivamente.
Eso es. Pues fue un edificio inaugurado por Alfonso XIII. Alfonso XIII se tuvo que inaugurar, yo creo que, todos los edificios de la Gran Vía.
Le gustaba a él, ¿no? No debía dar abasto.
A día de hoy nos va a ser un poquito difícil entrar.
¿Por qué?
Porque hay que ser socio para entrar aquí dentro.
O sea, ahora, hay que ser militar.
O ser invitado por un militar. Ahora te cuento. Fue construido para convertirse en uno de los complejos de ocio más exclusivos de todo Madrid para militares y exmilitares, uh-huh, militares retirados. En él iba a existir un hotel que de hecho existe a día de hoy, que contaba con 45 habitaciones.
Uh-huh.
Cuando tú tenías una de estas habitaciones podías hacer uso de todas las instalaciones que aquí había. Por ejemplo, un restaurante, por ejemplo, una enorme biblioteca y, por ejemplo, la sala de esgrima más antigua de toda Europa.
Sala de esgrima, pero esto era un parque de atracciones para militar.
Y a día de hoy, esa sala de esgrima, Fran, se conserva.
¿Y se sigue haciendo esgrima ahí?
Se sigue haciendo esgrima todavía a día de hoy. En esa enorme biblioteca que sigue hoy existiendo, podemos encontrar más de 300.000 volúmenes, entre ellos un incunable, uh-huh, un incunable del año 1478.
¡Ostras! Eso es antes de la conquista, ¿eh?
Eso es.
Y de la reconquista.
Y además, ¿te acuerdas que en el anterior programa yo te dije que en el edificio Grassi estaban las primeras puertas mecánicas de...
Sí.
Bueno, pues aquí encontramos el primer mecanismo de calefacción central que hubo en todo Madrid.
Ah, sí, para calentar todo el edificio.
Para calentar todo el edificio. Pues es bien curioso este mecanismo, porque son conductos de agua caliente que se sitúan bajo las mesas corridas, y allí vamos a encontrar unos apoyapiés que nos van a, van a estar los pies calentitos.
Como el brasero, pero,
eso es, como,
pero
como,
con tubos de agua, ¿no?
Eso es, como el antiguo brasero o como la antigua Gloria. Yo no sé si has oído alguna vez hablar...
¿Antigua Gloria? ¿Qué es eso?
Las glorias eran unos sistemas de calefacción que había en las casas antiguas, una calefacción que iba por el suelo de se está en la gloria.
Ah, sí, era por, es por eso lo de eso. Se está en la gloria.
Anda. Sí, sí. Pues, Fran, aquí, como te digo, se está bien calentito con el frío que hace hoy en Madrid.
Pero si no nos dejan entrar, porque como no somos...
No nos van a dejar entrar.
Bueno, tenemos que hacernos amigos de algún militar.
Yo te voy a explicar qué opciones tenemos para acudir, para entrar a este casino militar. En primer lugar, los diferentes actos que aquí se celebran. Mm. Últimamente, muy de moda, los mercadillos. Estos mercadillos de diseño... que ahora hay en Madrid en todos sitios, pues aquí se celebran muchos de ellos, una buena oportunidad para entrar en este casino militar. Pero si queremos ser socios, lo vamos a tener un poquito más difícil.
A ver.
Hay que ser militar.
Vale, ¿no lo somos?
No lo somos. También puedes pertenecer a un cuerpo de defensa del extranjero. Tampoco, ¿no?
Tampoco
lo somos. Bueno, pues entonces nos podemos poner aquí en la puerta a esperar que dos de los socios nos inviten a la membresía. Necesitamos convencer a dos de ellos para pasar aquí dentro.
Vale, o sea, dos militares o dos que ya sean miembros que nos inviten a participar.
Eso es. Vale. Y una vez que ya consigamos esto, vamos a poder entrar aquí dentro al restaurante. A mí me apetecería mucho porque dicen que la comida está buenísima. Menú del día a 11 euros.
¿11 euros?
Sí. Y tienen incluso dentro, que me lo han contado a mí, hasta una peluquería.
¿Peluquería?
Peluquería.
Hombre, pelo militar tampoco creo que sean muy creativos, pero...
Para las mujeres de los militares.
Ah, para las mujeres de los militares.
Pues, o para las mujeres militares.
Y para hacer esgrima.
Y para hacer esgrima. La sala de esgrima más antigua de toda Europa todavía sigue aquí. Es una maravilla, es preciosa. Pues aquí, Gran Vía número 13, Casino Militar.
Continuamos nuestro recorrido para llegar al que tal vez sea el edificio más visitado de toda la Gran Vía. A diferencia del casino militar, aquí puede entrar todo el mundo. El éxtasis del consumismo. Hablamos, por supuesto, del gigantesco Primar de 5 pisos que se encuentra en el número 32 de esta calle. El segundo más grande del mundo. Aunque este establecimiento es bastante reciente, la historia de este inmenso edificio siempre ha estado relacionada con la industria de la moda. Aunque no es lo único que alberga.
Bueno, hemos llegado a uno de los edificios más visitados, posiblemente, turísticamente, no sé si será muy interesante, pero recibe posiblemente más turistas que ningún otro.
Segura, y más, probablemente más turistas que el Museo del Prado.
Sí. ¿Qué es el edificio donde ahora mismo está Primark?
¿Dónde está el Primark?
Que no sé cómo se llamaría este edificio, pero bueno, en su día fue un poco polémico también, porque cogieron este edificio, que es un edificio histórico, y lo convirtieron pues en Primark.
En Primark.
En lo que viene a representar Primark. Precios bajos, ropa barata.
Exacto, pues nos encontramos en la manzana más grande de toda la Gran Vía y nos encontramos en lo que fue el edificio Madrid-París.
A este edificio donde ahora mismo está Primark se llamaba Madrid-París.
Madrid-París y albergaba los primeros grandes almacenes de Madrid.
Ah, vale, o sea que ya tiene una tradición de...
Esto es, tiene una tradición de vender ropa y ahora verás en un rato que ropa también a precios asequibles. Las obras de este edificio, Madrid-París, comenzaron en el año 1921 y terminaron en el 24. ¿A que no adivinas quién los inauguró?
Pues no lo sé. ¿Quién los inauguró? Bueno, el rey de las inauguraciones.
El Alfonso XIII.
El rey de las inauguraciones, ¿eh? ¿Estás fijo?
Claro. ¿Como el rey de las camas?
Es el rey de las camas, el rey, porque además es rey, claro. Qué tontería. Venga, sigamos.
Si hablamos de los primeros grandes almacenes que hubo en todo Madrid, tenemos que hablar también de las primeras rebajas que hubo...
Ya había rebajas.
En todo el país, en efecto. Aquí se van a construir estos almacenes que vendían un poquito de todo, pero principalmente ropa, pero tantísimo dinero se gastó en la construcción de este edificio, tan lujoso querían que fuera, contrataron a tantísima gente... que enseguida esos almacenes se fueron a la ruina. Claro, ¿qué podían hacer para deshacerse de toda aquella ropa que habían comprado? Pues en efecto, sacar las primeras rebajas que vio esta Gran Vía. Pues estas primeras rebajas en el año 1934, cuando cerrarán los almacenes Madrid-París, y es tan grande el edificio, que se tiene que dividir por partes. Una parte será un hotel, va a haber otros grandes almacenes y en la planta de arriba vamos a encontrar la Unión Radio.
¡Ostras, la SER!
La SER, cadena SER. Esos grandes almacenes, seguro que hay mucha gente de Madrid que se va a acordar. Eran el SEPU.
El SEPU, la Sociedad Española de Precios Únicos.
Toma ya, esto es de quesito de Trivial.
Sí, es que posiblemente me lo sepa por eso también.
Es de quesito de Trivial. Pues se llamaba así porque sus precios eran muchísimo, muchísimo más baratos que los de la competencia. Uh-huh. Hemos hablado ya del primer sistema de calefacción central de Madrid, hemos hablado de las primeras... Bueno, pues ahora te digo que aquí estuvieron las primeras escaleras mecánicas todo el país.
Tiene sentido, ¿no? Los primeros grandes almacenes también, pues las primeras escaleras mecánicas.
Eso es.
Para pasar de la zona de señoras a caballero.
Bueno, pues también tiene una triste historia este edificio, tiene que ver... con esto del SEPU, Sociedad Española de Precios Únicos, porque sus dueños eran judíos, eran de origen suizo, eran judíos, y ya sabemos lo que empezó a pasar, especialmente por Alemania, la noche de los cristales rotos. Uh-huh. Aquí en España también existió un boicot a este edificio, se rompían constantemente los cristales de SEPU, constantemente aparecían pintadas, pues porque
de odio a los judíos.
De odio a los judíos, exactamente. Así que siempre que hablamos, yo siempre me acuerdo, cuando oigo hablar de esa noche de los cristales rotos, siempre me acuerdo de que aquí en Madrid tuvimos acontecimientos.
También había réplicas aquí, ¿no?
Eso es,
antisemitas.
Y paralelos. Eso es.
Desde luego esperemos que nunca vuelva a pasar algo así. Cruzamos de acera para dirigirnos a nuestra siguiente parada. Bueno, la nuestra y la de muchos madrileños. Hablamos del metro de Gran Vía, la inauguración más esperada de la ciudad. Y es que ha estado más de 1,000 días en obras. Casi 3 años hemos tenido que esperar para ver de nuevo sus puertas abiertas. Hoy, en su entrada de la calle Montera, podemos contemplar una réplica de su templete original.
Bueno, y ahora me has traído al McDonald's.
Y ahora te traigo...
¿Vamos a hablar del McDonald's también?
No, vamos a hablar de la nueva obra, la obra más nueva que ha visto la Gran Vía, que es este templete de Antonio Palacio.
Esto que tengo aquí detrás, vale. No,
es el templete de Antonio Palacio, inaugurado hace bien, bien poquito. Invitamos a todos los madrileños a venir a verlo. Porque
o sea, esto
la verdad,
es moderno, esto lleva aquí poco.
Bueno, es moderno antiguo.
Moderno antiguo, es que claro, por eso parece viejo, pero lleva aquí poco, dices, ¿no?
Exacto, es una réplica del templete original de Antonio Palacios que hubo aquí desde el año 1919.
Se pone aquí metro y tiene como unos leones ahí en la parte de arriba.
El 17 de octubre del 1919 se inaugura el metro de Madrid. Uh-huh. Cortita, línea 1, desde Sol hasta Cuatro Caminos.
Hombre, que ya era, ¿eh?
Bueno... era. Desde luego no el metro que entendemos ahora, pero sí empieza a facilitar, es verdad, empieza a facilitar muchísimo la vida de los madrileños, y parte de esa línea 1 la contemplaba la Gran Vía. Bueno, pues todas las estaciones de metro contaban con escaleras, con dos excepciones, el metro de Sol y el metro de Gran Vía, donde había ascensores.
Ascensores.
Ascensores. Claro. Había ascensores, pero Fran, tenías que rajarte un poquito el bolsillo.
¿Había que pagar para entrar en el ascensor? No solo tenías que pagar el billete de metro, sino que además
tenías que
pagar el ascensor para bajar al metro.
Exacto, y además el uso del ascensor incrementaba en un tercio el precio del billete, así que tenías la opción o ascensor o bajar andandito. Bueno, Pues en ese ascensor se encontraba justamente aquí, donde hoy tenemos el templete de Antonio.
Aquí se cogía el ascensor para bajar. También he de decir que yo conozco muy poca gente que use el ascensor ya en el metro, ¿eh?
Yo
ese ascensor siempre está vacío.
Yo este ya lo he usado. Es más, lo usé justo el día, lo usé justo el día que se inauguró, porque me hacía muchísima ilusión, porque el antiguo templete de Antonio Palacio siempre me había llamado la atención. Y para visitar el original, me hubiera tenido que ir un poco lejos. Mira, Fran, en el año 1970, con la inauguración de los pasos subterráneos de la línea 5, se desmonta el templete de Antonio Palacios y se va a llevar al lugar de origen de este arquitecto, que es un pueblo que se llama Oporriño.
Oporriño en Galicia.
En Galicia, exacto. A mí me pillaba un poquito lejos irme hasta allí. Mira que me gusta Galicia, pero me pillaba un poco lejos, así que me esperé. En el año 2018, cuando comienzan las eternas obras de Gran Vía, ahora la Gran Vía que comunica, como bien sabes, con la estación de Sol, se decide hacer el debido homenaje que le debía al pueblo de Madrid, Antonio Palacios, y es realizar aquí una réplica de ese antiguo templete. De manera que yo me alegro de poder ver esta Gran Vía con los ojos que lo vieron aquellos hombres y mujeres que paseaban por aquí en el año 1919, y me alegro que por fin hayamos cumplido los madrileños con Antonio Palacios.
Supongo que te alegras también de no tener que pagar por usar el ascensor.
Eso especialmente.
Un ascensor que, por cierto, se estropeó a los 3 días de ser inaugurado, desatando el enfado de muchos tuiteros. Cosas que pasan. Aunque no podemos negar que las obras han dado sus frutos y hoy nos permiten disfrutar de esta moderna estación por la que pasan al día miles de personas sin más percances en sus instalaciones.
Matur, en Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Volvemos al número 32 de esta Gran Vía madrileña. Y es que entre la prisa y el bullicio, la mayoría no solemos fijarnos en un pequeño detalle que esconde su acera. Porque para verlo, hay que mirar a nuestros pies.
Fran, yo siempre te digo que Madrid se disfruta mirando hacia arriba.
Sí.
Que hay que dejar a veces los móviles en el bolsillo y empezar a mirar hacia arriba, hacia las azoteas de Madrid. Y ahora te voy a pedir que mires hacia abajo.
¿Hacia abajo? Por primera vez en Mastur, tengo que mirar hacia abajo en lugar de hacia arriba.
Y te va a sorprender, porque estoy segura que el 90% de nuestros oyentes no se han fijado en un pequeñísimo detalle que tenemos justamente aquí. ¿Qué es esto, Fran?
Esto es unas líneas pintadas en el suelo, como unas flechas aquí.
Son 2 flechas.
¿Y estas flechas qué indican? ¿Un tesoro?
Un tesoro. Pues estas flechas hace bien poquito aparecieron en Gran Vía para sorpresa de todo el mundo que iba mirando el suelo. Y para entender esas 2 flechas tenemos que mirar ahí arriba. ¿Ves encima de ese hotel, Fran?
A ver, sí, ahí hay una señora con un arco.
Hay una señora con un arco, es Diana Cazadora.
¿Diana Cazadora?
Diana Cazadora.
Parece una serie de Netflix.
Como Sena, ¿no?
Sí, ¿no?
Como Sena.
¿Y hoy en Diana Cazadora?
Pues ahí tenemos a Diana Cazadora acompañada por 5 de sus perros.
5 de sus perros.
Y es,
que tiene más perros, eso quiere
tiene
decir.
Tiene muchos perros. Ah. Ella tiene muchos perros, pero aquí solamente...
Para que le traigan las presas que ella va cazando, ¿no? Con su arco.
Eso es. Pues Diana, cazadora, está disparando. Ahora miramos a derecha al que tenemos enfrente, el ave fénix.
Vale, o sea que está disparando a ese ave fénix del otro lado.
Está disparando al ave fénix que hay enfrente. Dos de sus flechas no han acertado en el objetivo...
Y se han caído y,
se han caído y están aquí, en Gran Vía 32.
Vale, 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 vale. O sea, estas son las flechas caídas de Diana Cazadora disparando al fénix.
Las flechas erradas de Diana Cazadora.
Historias así, de repente, aquí en mitad de la calle. Bueno,
bueno, pues esto, lógicamente, tiene que ver con la mitología, porque a los lomos de ese ave fénix encontramos a Endimión.
¿Endimión quién Endimión. Es Endimión?
Bueno. Diana Cazadora estaba enamorada de un joven pastor y esto tiene profundamente enfurecido al que siempre estaba enfadado, que era Zeus.
Zeus, que tenía mala leche, ¿verdad?
Bueno, pues Zeus va a mandar a Endimión, acompañado del ave fénix, a que secuestre a ese pastor, apartándolo así de los brazos de Diana. Diana, como buena cazadora, intentó impedir, lanzando flechas a ese ave fénix, que se llevaran a su verdadero amor. De manera que en plena Gran Vía tenemos
el fénix enviado por Zeus y Diana Cazadora.
Eso es, intentando recuperar a su amor.
Madre mía. Qué bonito, ¿no?
Es bonito.
Sí.
Es sobre todo muy, muy curioso. Recordamos, estamos en Gran Vía número 32 y hay que mirar abajo para encontrar estas dos flechas erradas de Diana la cazadora.
¿Y la escultura? ¿Esa escultura de quién es?
Pues esta escultura es de una mujer, la primera mujer que aparece.
Por fin una escultura de mujer.
Por fin una escultura de mujer en la Gran Vía. Es de Natividad Sánchez, a quien no solamente se le ocurrió esta idea de la Diana cazadora arriba, sino también de estas flechas. Así que por fin la Gran Vía ve la obra de una mujer, que la verdad que ya era hora.
Pues sí, esa Diana cazadora además también puede ser un símbolo feminista.
Eso es.
Pues ahí está también esculpida por una mujer.
Curiosa anécdota la de estas misteriosas flechas y una demostración de que solo con pararnos un momento a mirar a nuestro alrededor podemos encontrar grandes historias. Y tras esta reflexión, llegamos al final de nuestro recorrido, al edificio más famoso de toda la Gran Vía. Es la foto por excelencia de la capital. Preside, imponente, la Plaza de Callao. Lo conocemos comúnmente como el edificio Schweppes, pero su nombre real es Edificio Carrión. Y su historia va más allá de ese cartel luminoso.
Y ya llegamos por fin al edificio posiblemente, no sé si el más emblemático, pero sí el más conocido, quizá, ¿no? Es el...
Muy probable.
Y además conocido seguramente más por su presencia cinematográfica.
Eso es.
Que por realmente su historia, que ahora conoceremos.
Eso
pero es el edificio... Schweppes, que claro, no se llama edificio Schweppes seguramente, pero todos lo conocemos como el edificio del cartel de Schweppes, donde se producía la famosa escena del Día de la Bestia de Álex de la Iglesia.
Eso es, que colgaban
Santiago Segura y Álex Angulo colgados de luminosos.
De Schweppes. Bueno, pues este no se llama edificio Schweppes.
No sé por qué me lo imaginaba.
¿Cómo lo solemos llamar los madrileños? Capitol.
El edificio Capitol, es verdad.
Tampoco se llama Capitol.
No se llama Capitol.
No se llama
¿Y
Capitol.
Por qué lo llamamos Capitol? Porque están los cines.
Porque están los cines Capitol. Se llama el edificio Carrión, porque su
Carrión.
Propietario se llamó Enrique Carrión.
Anda, el edificio Carrión. Pues es verdad que yo creo que nadie lo llama edificio
luego,
Carrión. Pero...
Desde luego que no.
Pobre hombre, imagínate, tienes un edificio...
Y termina siendo conocido como el Schweppes.
O como los cines que alberga, pero no como realmente se llama.
Bueno, Fran, este edificio se construyó en tan solo 30 meses y para construirlo se utilizaron las técnicas más avanzadas de la época, como el uso de vigas de hormigón y de telas ignífugas. Fue un proyecto absolutamente avanzado a su época y en el proyecto original iba a albergar, agárrate, que viene, 64 apartamentos, un hotel,
¿sí?,
un bar, un restaurante, una fábrica de agua de Selt y una sala de fiestas.
La fábrica de agua de Selt, ahí más...
¿De Selt?
Vaya giro, sí.
No te lo esperabas.
No, no.
Y una sala de fiestas.
¿Y unos cines? ¿O en su origen no?
No, en su origen no. En su origen no. Bueno, pues ya hemos hablado de que en las primeras escaleras mecánicas, todos los primeros pasos en Madrid, pues hoy no es el día más oportuno para hablarlo porque nos estamos pelando.
Es verdad que yo ya no siento las manitas a verde.
Pero este fue el primer edificio en Madrid en tener un aire acondicionado.
¿Aire acondicionado?
¿Aire acondicionado para qué? Para los cines que hubo aquí a posterior. ¿Cómo sería ese aire acondicionado, Fran, que ocupaba toda una planta?
Como la máquina.
La máquina.
La máquina para enfriar a los espectadores de los cines Capitol ocupaba una planta entera.
Una planta entera, tú
claro,
imagínate.
A ver, es que ahora estamos acostumbrados a aparatos pues bastante asequibles en cuanto a tamaño y asequibles también en cuanto a precio, pero antes serían unos mastodontes para generar aire pues frío, ¿no?
Porque... Bueno, tú imagínate los primeros ordenadores que ocupaban también una habitación entera, pues el primer aire acondicionado, una planta a día de hoy. Podemos seguir fresquitos aquí dentro porque a día de hoy es un hotel bien curioso, porque tú has hablado del día de la bestia, has hablado de esa escena mítica, pues casi podemos recrearla dentro de dos habitaciones de este hotel. La 1001 y la 1002 son justamente las habitaciones que se encuentran detrás de este luminoso.
Ah, claro, que es por donde salen realmente, salen por la ventana de la película, ¿no?
Eso es, pues si quieres alojarte y parece...
Bueno, pasa que no, muchas vistas no tendrás igual.
No, no.
Debe ser muy, muy, muy colorida a nivel luz.
Yo siempre me he preguntado cómo se dormirá por la noche ahí, pero supongo que tendrá unas buenas persianas. Este edificio, antes decíamos que los madrileños somos un poco chulos. Un poco chulito. Bueno, pues hay quien llama a este edificio el Flatiron.
¿El Flatiron?
El Flatiron de Madrid. ¿Tú has estado en Nueva York?
No.
En Nueva York hay un edificio mítico que se llama el Flatiron porque tiene forma de tabla
de plancha.
De plancha. Mm. Bueno, pues es verdad que este edificio Carrión tiene una forma parecida a ese Flatiron y además nos da entrada a lo que también se conoce como el Broadway madrileño, que son todos estos,
claro, todos estos teatros donde están los musicales, las grandes obras. Sí.
Eso es.
El teatro más comercial, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Bueno, pues aquí, a los pies del Broadway madrileño, del Flatiron madrileño, me despido de ti, Fran.
Tenemos que hacer uno del Broadway madrileño, ¿eh?
Venga.
Que nos queda este tramito de aquí a Plaza de España.
Nos queda un poquito.
Hablando de los teatros más importantes y de la historia del Broadway madrileño.
Te lo prometo. Además que sí. No te olvides, además, que esta Gran Vía tiene numerosas canciones que hacen alusión a ella, así que es verdad que tenemos que hablar de teatro musical.
Es que nos quedan tantas cosas.
Eso es.
Oye, una vez más, gracias.
Muchas gracias a ti. Vamos a entrar en calor. ¿Quieres un chocolatito?
Sí, por favor.
Venga.
Bueno, pues tendremos que volver a esta Gran Vía madrileña para hablar de sus musicales. Pero por el momento, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Hemos visitado los edificios más emblemáticos, adentrándonos un poco más en su historia. La primera puerta mecánica, la primera calefacción central, el primer aire acondicionado. Flechas misteriosas son algunas de las curiosidades que hemos conocido. Y es que son interminables las historias que alberga esta calle, caótica, ruidosa, siempre despierta. El claro reflejo de la vida en Madrid. Un Madrid que seguiremos recorriendo en el próximo episodio. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
No he buscado a nadie, llevo días buscándome yo. No quiero pensar en Madrid. Por las tardes, por las noches, reinvento su voz. En las sombras me veo al revés, en los libros me encuentro mejor. Hey, tú, estatua de sal, prepara tu salto mortal. Hoy no te puedo calmar. Personajes de ciencia ficción que escapan a su otra mitad sin pedirle.